25 de abril es el Día Internacional de la Lucha contra justamente el Maltrato Infantil. Para hablar un poquito acerca de esto, estamos en comunicación telefónica con la licenciada Rosario Sanguedolce, que ya pertenece al equipo interdisciplinario de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la CAP, de la Municipalidad de la Capital. Licenciada Sanguedolce, buenos días. Luciana la saluda.
Hola, buen día Luciano, buen día a todos, ¿qué tal? ¿Cómo
Un
están?
Gusto tenerla con nosotros, gracias por esta comunicación. Y queríamos hablar un poquito acerca de esto, ¿no? Que tiene que ver con el maltrato infantil. Y con esto que también se ha conocido en las últimas horas, que tiene que ver con un tuit que de repente ha recorrido, vamos a decir, el mundo cibernético o el mundo en donde una persona que está acostumbrado obviamente a tuitear, lo conocen siempre por esa parte, digamos, había preguntado o había hecho la pregunta tan inocentemente, digamos, entre comillas, si alguna vez les habían pegado de chicos. Preguntó en su red social. Y la historia termina con millones de tweets y de historias detrás de esto, contando esos recuerdos de maltrato que mucha gente tiene desde su infancia. O sea que cuando hablamos de maltrato infantil, licenciada, no estamos hablando de algo nuevo, ¿no?
Lo que pasa es que hay que diferenciar, ¿sí? Muchas veces puede ser que dentro de la crianza haya habido alguna cuestión de una puesta de límites desde la fuerza física o desde un chirlo.
Claro.
Diferente es el maltrato físico, donde hay un abuso sostenido de la fuerza, digamos, del adulto hacia un niño, ¿sí? Donde a ese niño se le deja marcas, moretones, lesiones que le pueden durar mucho tiempo. Ahí estamos hablando de un maltrato, donde hay un abuso de poder, ¿sí?
Sí.
Porque por ahí un chirlo de vez en cuando que puede darse en la infancia no es un maltrato. Y acuérdense que el maltrato engloba tanto el maltrato físico, el abuso sexual, el abuso o el maltrato emocional, y todos implican un maltrato psicológico. Y la base es el abuso de poder. O sea, hay un adulto que si bien tiene un poder sobre ese niño, hay una asimetría en la relación, que tiene que haber una asimetría, obviamente,
sí,
porque hay un adulto y un niño, pero este adulto hace un abuso de ese poder que tiene y lo convierte al niño en un objeto en el cual descargarse sus frustraciones, su ira, la cuestión del abuso sexual, sus cuestiones sexuales, etcétera, ¿no? O sea, eso es la diferencia. Por eso se confunde mucho de que cualquier chirlo o cualquier tirón de oreja o de pelo es un maltrato. No, eso no es un maltrato.
Bien.
Sí, el maltrato es algo que se da sistematizado durante mucho tiempo y que deja secuelas psicológicas gravísimas.
Claro, por ahí de vez en cuando, como dice usted, no, un correctivo no viene mal, pero cuando ya hablamos de un maltrato,
claro,
de la explotación, de la trata, de todas las formas de violencia y de tortura,
exacto,
que por ahí están con los chicos. Ahora, licenciada, hay una campaña que también se están sumando muchos, que tienen que ver con la End Violence Inspire, que es una campaña global contra el maltrato infantil, donde ellos pretenden que el mundo entero se sume para, bueno, justamente ponerle fin a este maltrato, haciendo una visión, ellos hablan de el 2030, ¿no? O sea, un par de años más adelante, en donde, bueno, según, en este caso, las Naciones Unidas, pretende, ¿no?, terminar con esto. ¿Es posible, digamos, terminar con todas estas formas de violencia, digamos, hacia los niños y niñas?
Es una utopía, me parece, ¿no?
Uh-huh.
Porque siempre van a haber nuevas familias, nuevos padres, con nuevas historias de vida. Y de alguna forma esto se va a repetir cuando haya algo que no pueda, digamos, que no pueda ser dicho desde la palabra. O sea, recuerden que la violencia es cuando ya las palabras no alcanzan.
Claro.
Se recurre a la violencia porque ya no hay recurso simbólico que pueda ayudar a decir lo que se quiere decir. Y eso es algo que siempre el ser humano va a tener. ¿Sí? Lamentablemente el sujeto tiene una cuota de agresión, de violencia intrínseca. Nada más que, bueno, aprendemos herramientas simbólicas para comunicarnos de otra forma, ¿no? Lo que pasa es que va a depender de la historia de cada uno, de qué herramientas si de las que se tengan sean eficaces o no, para que de alguna manera pueda dar respuesta a esto que genera frustración. Porque siempre van a haber situaciones que nos van a generar ansiedad, frustración, malestar y demás. El tema es cómo las afrontamos. Y si estamos ante un papá o una mamá que tiene una dificultad con este hijo, porque hay algo que del hijo lo supera, no porque el niño tenga culpa ni responsabilidad, sino porque es el vínculo, que tiene que ver con el vínculo que ellos han tenido también con sus padres. Entonces, si no hay unas herramientas simbólicas suficientes para tolerar ciertas cuestiones, bueno, siempre se va a recurrir a la violencia, lamentablemente. Lo bueno es que se pueda intentar, de alguna forma, hablar de esto, ¿sí?
Claro.
Que antes no pasaba, antes no se hablaba de esto.
Claro,
por lo menos lo que se está haciendo es hablar de esto, si existe, si pasa. Y es algo que, bueno, que no está bien, ¿no? O
sea, ahora hay que conocer esa realidad, como dice,
sí.
Conocer la realidad, que digamos, me parece que sería el primer paso como para transformar un poco esto.
Claro, justamente, es poder hacer conocer esto. Por ahí puede pasar que, porque nosotros por ahí hemos dado talleres en los jardines de infantes, y por ahí hablando de esto con las mamás,
sí.
Por ahí ellas se sienten identificadas con que, bueno, sí, por ahí hay situaciones que a mí me exceden, que yo no sé cómo responder, y bueno, pero por lo menos estamos dando lugar a que esto se visibilice, a dar palabra a esto que por ahí es complicado, ¿no? Obviamente que va a estar después en cada uno, en cada familia, en cada papá, en cada mamá, poder resolver esto, ¿sí? Por eso es que si decimos terminar el todo con la violencia, y es tener en cuenta muchas variables que no se van a poder tener en cuenta. No, claro. Se va a poder ir casa por casa a ver qué pasa, ¿no?
Claro. Ahora, licenciada, si nos remontamos o nos quedamos quietitos aquí en Santiago del Estero, ¿cuál es la realidad que se está viviendo con esta situación? En alguna oportunidad hemos hablado con usted y todo lo que hemos hecho referencia a todo lo que ha pasado en la pandemia también, que esto de haber estado como todos más juntos, más encerrados, y obviamente, como usted decía, no hay que conocer la realidad de cada hogar, de cada papá, de cada mamá. ¿Qué es lo que está pasando aquí con nosotros?
Bueno, estadísticamente no manejo las estadísticas,
sí.
Yo, ¿no? Eso sí. Nosotros cuando recibimos algún caso, algún posible caso de maltrato o abuso, lo que nosotros hacemos es, bueno, tratar de intervenir antes de que el caso llegue a la justicia, o sea, evitar que el caso llegue a la justicia.
Sí.
Se manda a la trabajadora social a ver qué es lo que pasa, y en base a eso, bueno, se lo cita a los papás o al niño con algún adulto para empezar a trabajar y evaluar la situación. Cuando vemos de que hay una situación de riesgo, bueno, ahí sí, derivamos a los otros organismos de defensa de derechos que tienen otro tipo de uso de medidas, como las medidas excepcionales para poder sacar al niño del hogar, buscar una familia ampliada en el caso de que el niño esté en riesgo, ¿no?
Sí.
Nuestra oficina se encarga de situaciones que tienen que ver con antes de que se llegue a la justicia.
Bien,
cuando el caso está judicializado no podemos hacer más nada.
Claro, pero se reciben denuncias, ustedes ven que cada vez la gente se anima a denunciar más, porque también pasa, imagino, como en otros casos de violencia, ¿no? Esto de decir no nos metemos, no hablamos, no decimos, hay algunos que otros sí se animan, porque quizás no sepan que todo este tipo de denuncias por ahí son anónimas, ¿se ve eso en crecimiento, continúan, cómo es?
Nosotros casos seguimos recibiendo, la cantidad y el número no te sabría decir, por eso te digo, el tema de la estadística no la manejo yo. Aparte, algunos casos a mí no me llegan porque se pueden resolver desde otras áreas. Pero de que recibimos llamados. Por lo menos la gente algo está diciendo y algo se está animando a denunciar,
claro.
Que eso es importante.
Bien. Licenciada, por último, el número, sí. Para comunicarse con ustedes, los horarios.
102, la
sí.
Línea 102, que se puede llamar de cualquier teléfono, de 7:30 hasta las 20:30, horario COFI.
Perfecto.
¿Sí?
Licenciada, muchísimas gracias por estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes.
Que tenga un buen día. Ahí estábamos hablando con la licenciada Rosario Sanguedolce del equipo de la Oficina de Dirección y Niñez.